Residentes de la provincia de Santi Espíritus continúan preocupados por el elevado número de casos de coronavirus y la falta de productos para la higiene. La Asociación Pro Libertad de Prensa denuncia más de una veintena de acciones represivas contra comunicadores independientes en el mes de octubre. Residentes de edificio en peligro de colapsar frente al Capitolio de La Habana esperan hace más de 20 días una solución por parte de las autoridades. Extrema vigilancia sobre la depresión tropical ETA, que podría incrementar su fuerza camino el fin de semana a Cuba y la Florida. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, promete continuar su batalla legal, pese a los números que cada vez acercan más a su rival demócrata Joe Biden a la Casa Blanca. El presidente interino de Venezuela hace un llamado a participar en la consulta popular en contra de las elecciones convocadas por el régimen de Nicolás Maduro para diciembre.
Radio Martí Noticias.
10:01, amigos, bienvenidos. ¿Qué tal? Feliz noche. Bienvenidos a esta emisión estelar de su noticiero de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital desde el Estudio A. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 10:02, el vistazo en La Habana. Alguna nubosidad todavía, tiempo de tormenta dispersa en el área, 24 grados. Viento soplando a 23 kilómetros. Residentes en la provincia de Santi Spíritus están preocupados por los casos del coronavirus en esa región, donde, según manifiestan, carecen de los productos de higiene necesarios. La activista George Kelin Sánchez así lo expresó a través de Radio Martí.
A pesar de todas las medidas tomadas por los habitantes, todavía azota el COVID-19. En estos momentos, la calle Bayamo también está con casos de COVID, algo que allí no había atacado todavía. Se encuentran diferentes calles cerradas, las cuales también conectan a diferentes escuelas. La situación en la provincia de Santi Espíritu verdaderamente es muy triste. Muchos padres han escrito a Educación a diversos lugares para que el curso escolar no comience, porque todos temen por la salud de sus hijos, nietos, sobrinos, hijos de amistades, ya que desgraciadamente no contamos con una buena alimentación, con una higiene a nivel nacional. La escasez, la falta de alimentación, la falta de aseo, falta de agua, detergente, cloro, colchas de limpiar, son cosas que también influyen en esta situación que estamos viviendo en Cuba.
Y en el parte de este viernes, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, informó que hay 44 nuevos casos de coronavirus, además de un muerto y de estos 11 extranjeros entre los contagiados. Se trata de ciudadanos de nacionalidad rusa, todos registrados en Morón, Ciego de Ávila, con fuente de infección en el exterior. Esta semana llegó a Cuba el primer vuelo procedente de Moscú con 435 turistas a Jardines del Rey, el conjunto de cayos al norte de las provincias de Villa Clara, Santi Espíritu, Ciego de Ávila y Camagüey. En el día de hoy se reportaron también 23 casos en Pinar del Río, 3 en La Habana, 4 en Santi Espíritu y 3 en Camagüey. Y en Cuba ocurrieron 21 acciones represivas contra comunicadores independientes durante el mes de octubre, según la Asociación Pro Libertad de Prensa. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Asociación Pro Libertad de Prensa denunció en su informe mensual 16 agresiones a comunicadores en el mes de octubre.
Esos 16 casos, de todas maneras, llevó a 21 represalias, porque hay periodistas que tuvieron en ese mes más de una agresión.
Informó José Antonio Fornaris, director de la entidad asentada en la capital cubana.
Fundamentalmente, todos los hechos ocurrieron entre el 9 y el 10 de octubre. Recordemos que el 10 de octubre es la fecha patria, el comienzo de la guerra de independencia, y el régimen siempre ha querido apoderarse de todas las fechas patrias. Creo que los otros casos, pues, fueron citaciones a la estación de policía o a inmigración. Otro arresto en la vía pública. Todos los arrestos fueron arbitrarios. La obligación de que los periodistas se mantuvieran en sus casas.
El informe detalla interrogatorios, acciones humillantes y amenazas contra periodistas, e influencers, entre ellos tres mujeres, en La Habana, Bayamo, Camagüey y Matanzas. De igual manera, Fornaris destacó la celebración del aniversario del papel periódico de La Habana, el primer diario de Cuba.
El 24 de octubre, 230 años de la fundación del periódico de La Habana, el primer periódico cubano en Cuba, que viene de 1790.
El coordinador de la Asociación Pro Libertad de Prensa reiteró que si bien la policía política es la que actúa, lo hace bajo las órdenes del Estado cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y residentes de un edificio en peligro de colapsar frente al Capitolio en La Habana esperan hace más de 20 días por una solución razonable de parte de las autoridades locales. Ibet Pacheco informa.
En La Habana Vieja, dos familias llevan al menos 23 días durmiendo en el portal del edificio donde residen. La razón, el deteriorado estado en que se encuentra la estructura del inmueble y el miedo que cada día permanece en ellos, ya que, según dijo a Radio Martí, uno de los afectados, Josniel Enrique Santos,
el piso se le cayó, el falso techo, y ahora con la lluvia que hay, ahí no se puede estar porque se moja todo, ¿no? Se filtra todo el pasillo, se filtra todos los cuartos, la escalera que está cayendo, está apuntalada. Nadie ha respuesta, nadie dice nada y estamos aquí hace 23 días.
Según Enrique Santos, tanto en la familia de su tío como en la suya, hay niños que también están sufriendo esta situación de inseguridad.
Hay dos niños, lo que pasa es que vienen y van porque no se van a quedar aquí por la noche.
No solo nosotros estamos preocupados, hay otras personas que se mantienen dentro del inmueble, ubicado en la calle Paseo de Martí, entre Dragones y Teniente Rey, en La Habana Vieja, asegura Josniel.
En su caso, porque tienen miedo bajar, porque aquí echaron miedo, apuntalaron la escalera, dijeron que iban a arreglar y al final seguimos a la misma y lo que se va es a matar a alguien.
Mientras tanto, la opción que las autoridades les han dado, según Josniel Enrique, es ir a un albergue.
En malas condiciones, sin baño, no tienen baño, no tienen cocina, no tienen nada. Es un albergue que son oficinas que eran de no sé qué cosa y hay como ya no hay gente ahí, entonces meten a las personas para ir a la oficina a esperar, no sé a qué.
En un artículo publicado el 3 de noviembre por el oficialista Diario Granma, Vivian Rodríguez, directora general de la vivienda, informaba que el plan de construcción de viviendas se cumple en un 90%. La titular aseguraba además que en ejecución hay unas 8.264 viviendas en diferentes etapas constructivas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, criticó la visita este jueves a Cuba del canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, tras su estancia en Venezuela. Kosak dijo que el canciller iraní y el régimen de Castro tienen mucho en común: abusos a los derechos humanos, autoritarismo, robo de riqueza de Venezuela y la propagación de su influencia maligna en todo el mundo. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán estuvo el miércoles de visita en Venezuela, donde ratificó allí la alianza de Teherán con el régimen de Nicolás Maduro y acordó continuar la cooperación bilateral en el área de defensa. Irán, Venezuela y Cuba tienen en común ser países enemigos de Estados Unidos y haber sufrido un endurecimiento de las sanciones financieras y comerciales durante el gobierno del presidente Donald Trump. Y en el estado de Nueva York, la greco-cubana Nicole Mayotakis, miembro de la Asamblea Estatal, le ganó a su rival demócrata en la contienda por el escaño federal del Distrito 11. Mayotakis conversó con nuestra colega Carmen María Rodríguez, a quien le manifestó que su éxito en ser elegida para formar parte del Congreso de los Estados Unidos es parte del sueño americano y que como parte de su agenda ella luchará contra el socialismo en este país.
De papá de Grecia y madre de Santiago de Cuba, la congresista electa Nicole Mayotakis accedió a una entrevista para Radio y Televisión Martín que expuso cuál será su agenda en el momento en que se incorpore al Congreso Federal como representante del Distrito 11 de Nueva York, electa por una amplia mayoría sobre su contrincante, el congresista federal Max Rose. Nicole Mayotakis expuso por qué es notable que en el área triestatal en que prima el Partido Demócrata, que ella haya salido electa al Congreso por el Partido Republicano.
I'm very proud to be the only Republican representing New York City in Congress, and I look forward to going to Washington.
Estoy orgullosa de ser la única republicana quien representa a Nueva York en el Congreso y me complace ir a Washington para trabajar en favor de nuestra libertad, para trabajar en contra del socialismo y para asegurarnos que conservemos el sueño americano para generaciones futuras. Nicole Maliotakis se refirió a Staten Island, hogar de un gran número de policías y de bomberos, con un estimado 476 mil vecinos. Staten Island es el menos poblado de los condados de Nueva York y conserva un ambiente de relaciones cívicas y de barrio muy estrechas.
This community came out in very strong numbers to support law and order. They want to see public safety in our community.
Esta comunidad salió en números notables para apoyar tanto la ley como el orden, la seguridad pública en nuestra comunidad, con la gestión económica reabierta, al conservar nuestra libertad, que es lo que hace a nuestro país un gran sitio de oportunidad. Hay que tomar en cuenta los millones de inmigrantes que arribaron aquí, y aquí incluyo a mis padres. Desde Staten Island en Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y la depresión tropical ETA, que ha dejado una estela de destrucción en Centroamérica a su paso cuando era huracán, se aleja de la costa de Belice y así está iniciando un recorrido por el Caribe rumbo a las Islas Caimán, que también la llevarán a Cuba y a la Florida. Jorge Orellana.
Muertos, inundaciones y derrumbes dejó el ciclón ETA en el istmo centroamericano. A esta hora se reorganiza en aguas cálidas y continúa su avance hacia Cuba y luego la Florida. Este sábado comenzarían los vientos con fuerza de tormenta tropical en las regiones occidental y central de Cuba. La depresión tropical salió de Honduras después de cruzar Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Panamá y El Salvador, dejando muertos y grandes destrucciones. Al menos 50 personas murieron en deslaves registrados en poblaciones indígenas del noreste de Guatemala, dijo el presidente Alejandro Yamantey.
Desgraciadamente tenemos que lamentar, hoy en la mañana llevábamos 4 muertos, ahorita ya la cifra nos sube arriba de los 50 muertos, entre los saludes que se están dando en el área de Huehuetenango, en el área de San Cristóbal.
En Costa Rica, las fuertes lluvias producto de la influencia indirecta del ciclón ETA también han causado daños. En Nicaragua, pobladores de 5 comunidades indígenas fueron arrasadas por ETA. Las comunidades afectadas son Huahuahua y Carata, al sur de Wilwi, donde viven 4.000 personas. Todas las viviendas de las comunidades desaparecieron.
El gobierno también ha venido a visitarnos, ni nos ha preguntado cómo estamos, ni nada. Sí, teníamos en mente que esto podía pasar, ya que por el río que lo teníamos cerca.
Necesitamos ayuda humanitaria.
En Panamá, el desastre y la tragedia también se observa en el corazón agrícola de ese país. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:13, a propósito de ETA, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez nos ubica dónde se encuentra el ciclón.
Mis amigos de Radio Martí, ya ETA ha inclinado su rumbo al norte-nordeste con vientos de 55 kilómetros por hora. Pero desde las últimas horas de la tarde inclinará su rumbo al nordeste, que lo debe llevar, moviéndose toda esta tarde y la noche en ese rumbo, lo debe llegar en horas de la mañana a la zona, o últimas horas de esta tarde, a la zona de las Islas Caimán, y en horas de la mañana del sábado, acercándose a la costa sur de Matanzas. Una vez que llega a Matanzas, entonces debe torcer el rumbo un poco hacia el noroeste, atravesando las Matanzas y La Habana, y saliendo en horas de la mañana del domingo hacia las aguas del estrecho, en camino a la zona de Cayo Hueso. De manera que ya en horas, las últimas horas de la mañana del domingo, ya debe estar en Cayo Hueso. Con esas condiciones, con esa trayectoria, condiciones de mal tiempo, viento fuerte de tormentas tropicales, lluvias intensas, deben afectar a las provincias occidentales y centrales cubanas, la zona de los Cayos y por supuesto también el sur de la Florida. Para Cuba continuarán los nublados en gran parte del país, con numerosas lluvias y tormentas eléctricas que pueden ser intensas en algunas localidades. Las mínimas para mañana sábado entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas estarán en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este entre 20 y 35 kilómetros por hora, algunas rachas de 40 en la costa norte, marejadas en ambas costas occidentales y en el sur central. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 10 y 15, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en la consulta popular organizada por la oposición como mecanismo de expresión y en respuesta a las elecciones parlamentarias que convocó el régimen de Maduro para el mes de diciembre. Durante la juramentación este jueves de la estructura del comité organizador de la consulta, Guaidó aseguró que no es suficiente ser relator de la crisis venezolana, por lo que defendió que se debe pasar a la acción. El presidente interino exhortó a levantar el espíritu y la voz en cada uno de los rincones de Venezuela. Él también, presidente de la Asamblea Nacional, resaltó que es importante y poderoso el ejercicio de la mayoría, pues el gobierno en disputa de Maduro quiere a la disidencia callada. Seguimos con más información porque el anuncio de la Corte Penal Internacional sobre violaciones a los derechos humanos está causando satisfacción a defensores venezolanos de sus derechos fundamentales. Nos explica el tema desde Caracas, Carolina Alcalde.
Víctimas y defensores de derechos fundamentales saludaron que Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, haya comunicado al fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, que la oficina que preside determinó que existe base razonable para creer que en Venezuela han ocurrido crímenes dentro de la jurisdicción de la CPI. La venezolana defensora de derechos humanos y delegada de la Asociación Mundial de Juristas ante la CPI, Tamara Suku, explicó que al finalizar el examen de competencia material, se avanzó a la fase 3, luego de que se hayan conseguido fundamentos para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.
La fase 3 a la cual estamos pasando ahora es cuando la Corte indaga si el sistema de justicia venezolano ha investigado y ha juzgado de forma imparcial a los culpables de dichos crímenes. Venezuela hoy debe estar contenta de este avance, porque aunque la justicia internacional avanza de forma lenta, avanza de forma segura.
Por su parte, Calixto Ávila, coordinador de la Organización Defensora de Derechos Humanos PROVEA, destacó la importancia del avance para las víctimas de graves violaciones a los derechos fundamentales.
En la medida en que acerca la posibilidad de que la Corte abra formalmente una investigación sobre Venezuela para investigar esos crímenes que han sido cometidos por lo menos desde 2014,
el presidente interino Juan Guaidó aseguró que se trata de un paso más para lograr justicia. El fiscal Saab reaccionó asegurando que aún no concluye la fase preliminar para determinar si en Venezuela se han dado casos que puedan ser de la competencia de la Corte Penal Internacional y ratificó el compromiso del Estado venezolano y sus instituciones de investigar, acusar y condenar a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
22 grados en Camagüey, cielo cubierto, vientos a 4 kilómetros. En noticias que tienen que ver con los Estados Unidos, la incertidumbre sigue sobre los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, informa la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos sigue sumido en la incertidumbre sobre quién será su próximo presidente, el republicano Donald Trump o el demócrata Joe Biden. El escrutinio seguía en 5 estados clave, donde la diferencia de votos es muy ajustada para declarar un ganador. A cada estado del país le corresponde un número de electores en el colegio electoral y es necesario alcanzar 270 para llegar a la Casa Blanca. Uno de los que está en disputa es Arizona, fronterizo con México, implica 11 votos electorales. La cadena Fox News y la agencia de prensa estadounidense AP atribuyeron en la noche del martes la victoria a Biden, estimando que era imposible que Trump recuperara terreno. Pero otros medios, como el diario The New York Times y la cadena CNN, prefirieron esperar para dar por definitivo un ganador en este estado tradicionalmente republicano. Por ley, tenemos que esperar toda una semana después de la elección para permitir a los votantes verificar su firma con nosotros. Así que no podremos parar de contar antes de eso. Otro en disputa es Georgia, donde hay 16 votos electorales en juego. El avance de Trump mermó desde el martes, y en la noche del jueves Biden pasó al frente, aunque con apenas 1 millar de votos de diferencia. Nevada, en el oeste del país, aporta 6 votos. Aquí ganó la demócrata Hillary Clinton en 2016, y por ahora Biden lidera el conteo, con una distancia de menos de 11.500 votos. Uno de los más disputados es Pensilvania, con 20 votos electorales. Los dos candidatos hicieron una campaña feroz en este estado industrial del noreste del país. En Carolina del Norte, un estado del sureste tradicionalmente republicano, están en juego 15 votos electorales. Por el momento Trump lleva la ventaja, pero aquí los votos por correspondencia, enviados a más tardar el mismo día de la elección, son aceptados si llegan en los 9 días siguientes.
A propósito, el señor Joe Biden y su fórmula Kamala Harris tenían planeada una conferencia de prensa a las 8 de la noche para hablar de un posible triunfo, pero lo han cancelado. La misión de la OEA no ha observado directamente, según ello, ninguna irregularidad grave en los comicios relacionados a la jornada del pasado día martes.
La Organización de Estados Americanos para los Comicios en Estados Unidos dijo el viernes que no ha observado ninguna irregularidad grave en las elecciones y pidió a los candidatos evitar especulaciones perjudiciales. En el informe preliminar indicó que en los días siguientes a la votación, un candidato realizó declaraciones sobre la credibilidad del proceso, aunque no se refirió específicamente a alguno de los aspirantes a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció fraudes desde la misma noche del 3 de noviembre y el jueves advirtió que si se contaban votos que llamó ilegales, podrían robarle la reelección. La campaña del republicano inició varios procesos legales para impugnar los resultados en estados como Georgia, Nevada, Pensilvania y Michigan, aunque en este último la demanda fue desestimada. Al respecto, la misión de la OEA indicó que los observadores desplegados en Michigan y Georgia no presenciaron ninguna de las irregularidades mencionadas. También advirtió que es esencial que los candidatos actúen de forma responsable, presentando demandas legítimas ante los tribunales y no con base en especulaciones infundadas en los medios. La OEA desplegó para los comicios estadounidenses una misión de 28 expertos, liderada por su secretario general, el uruguayo Luis Almagro. Por su parte, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa criticó a Trump y señaló que las acusaciones infundadas sobre deficiencias sistemáticas en los comicios dañan la confianza en las instituciones.
Y Estados Unidos ha alcanzado este viernes la cifra de 9.727.345 casos confirmados de coronavirus y 236.025 muertes por la enfermedad, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance es de 1.149 muertes más que el jueves y de 127.021 nuevos contagios, rompiendo el récord de casos por tercer día consecutivo. Pese a que Nueva York ya no es el estado con el mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos, con 33.664. Tan solo en la ciudad de Nueva York han fallecido 24.054 personas. Y los bolivianos están concentrados el próximo domingo en la ceremonia de juramentación y posesión de su nuevo presidente. Se llama Luis Arce, el presidente electo. Detalles desde La Paz con Fabiola Chambi.
Al menos 7 mandatarios y jefes de Estado, además de invitados especiales de varios países, asistirán al acto de transmisión de mando de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, el binomio electo en los comicios del 18 de octubre en Bolivia. Los actos protocolares no anticipan ninguna participación de la presidenta interina, Jeanine Áñez. En entrevista con La Voz de América, el vocero del Movimiento al Socialismo, Sebastián Michel, dijo que los actos previstos para la posesión presidencial, a la que califica como histórica, serán sobrios.
Van a haber seguramente muchos otros ceremoniales en que son creencias populares nuestras que nos van a dar energía, pero el único acto oficial va a ser el de transmisión de mando, que va a ser el domingo, y el resto del tiempo son reuniones bilaterales con invitados, con el rey Felipe, con otros mandatarios que están llegando.
Por otro lado, y ya en el cierre de su gestión de casi un año, la presidenta interina Jeanine Áñez emitió su último mensaje a la nación, en el que destacó la recuperación de la democracia luego de las fallidas elecciones de 2019 que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales.
Me voy contenta al ver que la convivencia democrática ha avanzado y está madurando. Hay diferencias de ideas, de visiones y de intereses, pero a esta altura, a ambos lados saben que el camino para resolver esas diferencias es la democracia.
Mientras tanto, crece la polémica en Bolivia con pedidos de auditorías al proceso electoral debido a la denuncia de una vocal que en las últimas horas alertó sobre un bloque de data alterno técnicamente reservado. Algunos políticos se pronunciaron y pidieron explicaciones detalladas al Tribunal Supremo Electoral. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y es que el presidente electo recibió y simbólicamente un bastón de mando por parte de indígenas Aymara a días de esta jornada.
Chamanes aymaras entregaron el viernes unos simbólicos bastones de mando a Arce y su vicepresidente David Choquehuanca. Los amautas o chamanes les entregaron además diademas en representación de Apus, dioses indígenas. El símbolo del sol que engendra la energía le fue dado al futuro presidente y otro de la luna al vicepresidente simbolizando el agua y la vida. El presidente electo escribió en Twitter que recibió el bastón de mando de los amautas con mucho compromiso y amor por Bolivia. Arce pidió a los achachilas o espíritus tutelares sabiduría para poder llevar adelante el país en paz, tranquilidad y prosperidad. En la ceremonia en el complejo religioso pre-inca Tiwanaku se quemaron dulces, hierbas, semillas y raíces de plantas. De acuerdo a la tradición aymara, el ritual se hace para pedir a la Pachamama o Madre Tierra y bendecir al nuevo gobierno que se instala el domingo. Las celebraciones comenzaron de madrugada en Tiwanaku, cuna de una de las culturas líticas más longevas del mundo, que se extendió 15 siglos, desde el 400 a.C. al 1172 de esta era. Ahora es el sitio arqueológico más importante de Bolivia. Estas ceremonias fueron iniciadas en 2006 por el presidente Evo Morales. Son paralelas a los actos oficiales que tendrán lugar el domingo.
10:25, deslizándose a segunda, Edemio Navas en los deportes.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, Espinosa, faltando solamente ya 4:10. Y viva tu equipo, Millonarios de Colombia, ¿no es así?
No, yo soy santafereño.
Oh, pensé que era del equipo Millonario.
No, yo soy sencillo.
Bueno, ¿qué te parece si comenzamos con el deporte de los puños? Porque ese apellido Espinosa me hace recordar a una de las glorias del boxeo cubano, Ángel Espinosa Capó, a quien tuve la oportunidad de conocerlo desde que básicamente era juvenil, también cuando logró el título mundial juvenil, derrotando a Meldrick Taylor. Esto fue ayer, Espinosa, en el año 1983 en República Dominicana, cuando Espinosa ganó la primera corona mundial juvenil. Después, bueno, fue campeón mundial de mayores, campeón de Copa del Mundo, y su historia, Ángel Espinosa Capó, que en paz descanse porque murió hace apenas un año y pico, y bueno, se encuentra sepultado allá en su ciudad natal, en Holguín. A propósito del deporte de los puños, los boxeadores cubanos Yuri Ortiz Gamboa, Luis Ortiz y Fran Sánchez Faure pelearán tan pronto como mañana sábado aquí en Estados Unidos. En la ciudad de Hollywood, estado de la Florida, el ex campeón mundial profesional Gamboa irá a una de sus peleas más difíciles en su trayectoria. Yuri Ortiz, quien tiene récord de 30 victorias con 3 derrotas, entrenó en las últimas 4 semanas en Miami al lado de su preparador, el cubano Peter Roque. El ciclón de Guantánamo tendrá que realizar una gran pelea, la pelea de su vida, si desea superar al talentoso estadounidense David Haney, actual monarca de las 135 libras por el Consejo Mundial de Boxeo. Haney, quien tiene 24 triunfos, 15 por nocaut, es favorito para superar al cubano Gamboa. En Los Ángeles, California, el campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo en los pesos completos, Luis Ortiz, el cubano, irá a una pelea a 10 rounds ante el estadounidense de origen mexicano Alexander Flores, mientras que el otro cubano que verá acción mañana sábado, el guantanamero Fran Sánchez, invicto en 15 combates, se enfrentará contra el veterano estadounidense Brian Howard. Y ahora sí, profesor, nos vamos para el deporte de Colombia, el deporte nacional, el fútbol, el soccer, el balompié. Hoy viernes, el Celta Vigo empató un gol con el equipo del Che en la Liga de España. Mañana sábado, bien temprano, 10:15 de la mañana hora de Cuba, Real Betis contra el Barcelona de Leo Messi. El Barça jugando en su casa, que acumula una victoria en los últimos 3 partidos en la Liga. Y bueno, el domingo a las 3 de la tarde hora de Cuba, el Real Madrid contra el Valencia, pero lamentablemente vamos a tener ya esta noche un día sumamente lluvioso desde Oriente hasta Occidente por la situación de ETA, la tormenta tropical que va a afectar no solamente a toda la isla de Cuba, también a la isla de la Juventud, sino también en la parte sur de la Florida, con mucha lluvia ya comenzando mañana sábado en horas de la noche, con inundaciones tanto en el sur de la Florida como en los cayos y también en nuestra querida islita de Cuba. Colombia, por supuesto, no sabe lo que es esto, sobre todo la parte de Bogotá, que es tiene tremenda altura, Medellín y mucho menos Cali, una de las ciudades más bellas del mundo. Así que no sé cómo estamos de tiempo, profesor Espinosa, recordarles de que, bueno, Alduri Sin Guantes lo podrán escuchar por la madrugada de mañana sábado y también el lunes a las 7 en punto de la noche. Deporte, seguimos contigo, Espinosa. Buenas noches, excelente fin de semana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La violencia interpersonal se hace evidente cada día más en Cuba con el acceso a Internet. Revocan sentencia al activista Jacqueline García Hines en Bayamo por desobedecer la restricción de salida de su localidad. Organización de cubanos fundada en Bélgica se alista para denunciar el totalitarismo castrista. Venezuela aspira una sola agenda de apoyo de los Estados Unidos tras las elecciones del martes 3 de noviembre. Oposición, medios y gremios periodísticos españoles acusan al gobierno socialista de aprobar una ley para censurar contenidos.
Radio Martí Noticias.
10:31, amigos, gracias por acompañarnos. Estamos entrando ya a la segunda media hora informativa de este su noticiero de Radio Martí. Desde el estudio continuó el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibe Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. La galopante violencia interpersonal se hace cada vez más evidente en Cuba con el acceso de los citadinos y los habitantes a Internet. Un fratricidio ocurrido el pasado sábado en Alquícer, Artemisa, así lo deja ver también Yolanda Huerga.
Cuba vive un clima de violencia creciente y de manifestaciones diversas. Cada vez más se hacen públicos en las redes sociales reyertas, feminicidios, asesinatos de los que antes del acceso de los cubanos a Internet apenas se conocía. El pasado 31 de octubre, Onelkis Matos Durán mató a puñaladas a su hermano Mileidis Castro Durán en una comunidad rural de Alquízar, en la provincia de Artemisa. Informó el activista Mirdael Matos, residente en Maicí, Guantánamo, quien recibió la denuncia de una tía del occiso. La abogada Odalina Guerrero, residente en Alquízar, confirmó la información a Radio Televisión Martí.
Los problemas que hoy angustian al cubano, que le generan irritabilidad, angustia, le generan depresiones, soledades. El vivir en Cuba es un vivir conflictivo y antihumano. Y eso tiene una expresión concreta en la relación de un individuo con otro.
Indicó el licenciado en Ciencias Sociales, Enix Berrio.
Y en la medida que haya más reportes del ciudadano, se va a dar cuenta que es una sociedad enferma. Seguimos conviviendo con drogas, con la violencia. Los problemas que la generan al mismo tiempo en todos los entramados sociales, lo más grave, que seguimos careciendo de los mecanismos para su tratamiento. La familia cubana, la sociedad cubana es una sociedad violenta que se erosiona.
Por su parte, el escritor y estudioso de temas sociales, Jorge Enrique Rodríguez, acotó.
Esa no existencia del espacio vital es un generador de violencia. Es el que no puedo cambiar mi realidad, no puedo cambiar mi entorno. Ese no poder decidir el destino mío y de mi familia, es no poder hablar en voz alta. Llega el momento en que sale.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de los Derechos Humanos de Cuba, informa que la activista Jacqueline García Hines, residente en Bayamo, integrante de esa organización, le revocaron su sentencia por desobedecer la restricción de salida de su localidad.
Desde Ciego de Ávila reporta Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Estamos informando que la defensora de los derechos humanos y miembro del Consejo de Relatores en la provincia de Bayamo de Granma, Jacqueline García Hines, fue trasladada este día 4 de noviembre para la prisión de mujeres llamada El Talaje de Bayamo en Granma. Jacqueline había sido detenida el pasado 28 de octubre cuando fue llevada para la tercera unidad de la localidad mencionada. Jacqueline fue acusada por la seguridad del Estado acusado de desobedecer una sentencia de 4 años de privación de libertad que le habían impuesto por un fabricado delito de hurto. Además, los oficiales de la policía política le habían dicho a Jacqueline García Jaén que por haber salido de la provincia y visitado la sede del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba en Ciego de Ávila, era que le sería revocada esa sentencia.
Y una organización de cubanos fundada recientemente en Bélgica se está listando para celebrar un acto en el cual denunciará el totalitarismo castrista. Pedro Corzo amplía.
Cubanos en Bélgica han constituido en ese país una entidad para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Cuba y alertar a la Unión Europea sobre la situación en la isla, a la vez que se comprometen a conmemorar en su fecha el Día Internacional de los Derechos Humanos, denunciando los abusos del régimen castrista.
Aquí los cubanos en Bélgica nos constituimos después del 1 de noviembre y decidimos que una de las primeras acciones que íbamos a hacer sería la manifestación por los derechos humanos en 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Nosotros, Leo Uyer y Aurora Noa, salimos por la ciudad de Bruselas con una pancarta gigante pidiendo por la liberación de Silverio Portal Contreras. Entonces, este día en el Parlamento Europeo vamos a pedirle al Parlamento Europeo que cese el acuerdo de cooperación que tiene con la dictadura y que reconozca que Cuba es una dictadura y no una democracia a partido único, como dijeron Federica Mogherini en la Comisión Europea. Y vamos a terminar esta acción frente a la Comisión Europea haciendo una vigilia por todos los torturados, los presos políticos y los muertos de la tiranía castrista.
Un reciente comunicado de los activistas de Cubanos Libres en Bélgica exige a la Unión Europea que reconozca que Cuba está regida por una dictadura. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
La reconocida periodista cubanoamericana María Elvira Salazar, elegida al Congreso de los Estados Unidos en los comicios del 3 de noviembre, dijo que su trabajo se va a enfocar en luchar incansablemente contra los regímenes totalitarios en cualquier parte del mundo, pero en especial contra las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Grisel González amplía.
Como periodista, María Elvira, que nació en Miami, de padres cubanos, ha sido una incansable vocera en contra de los gobiernos que oprimen a sus pueblos, especialmente el régimen castrista.
Los temas más importantes son el problema que tenemos en este país del socialismo. Hay una fuerza, desgraciadamente, dentro del Partido Demócrata que se ha colado, vendiéndole a nuestros hijos que hay una cosa que se llama el socialismo democrático y que es bueno. Eso es una mentira y nosotros sabemos que socialismo significa miseria, opresión y exilio. Es muy preocupante porque sabemos que dentro del Partido Demócrata hay gente noble, hay gente buena, pero hay una ala radical muy peligrosa que se ha apoderado de ese partido y que nosotros de la otra parte, los que vemos la luz y nos damos cuenta que esa no es una dogma que queremos para el futuro de nuestros hijos. Tenemos que pelearlo y por eso yo estoy así. Si no me hubiera quedado en la televisión, pero si yo puedo ser una voz en el Congreso Federal viniendo desde un punto de vista de saber muy bien lo que eso significa, porque tengo la imagen de mi abuela, de mi abuelo, de mis padres, que el socialismo lo único que representa es miseria, opresión y al final exilio.
Al pueblo en la isla le dice que es deber de los cubanos de este lado del estrecho de la Florida abogar por la libertad de Cuba.
Y los hermanos cubanos, que nosotros somos los primeros aquí de la otra parte del exilio, que queremos que ustedes tengan los mismos privilegios y las mismas oportunidades que tenemos nosotros en el sur de la Florida, que todos somos iguales, todos somos parte del mismo grupo, de la misma comunidad, del mismo medio, que unos están de un lado y nosotros del otro, pero siempre recordándolos y sabiendo que ustedes quieren lo mismo que queremos nosotros. Y nosotros estamos aquí y es nuestro deber pelear porque ustedes lleguen a conquistar la libertad que hace 60 años nos las quitaron. Esos que prometieron el socialismo democrático.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
A las 10:38 les contamos que el residente de la ciudad de Guantánamo, Henry Cuoto, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza el deterioro de la vida en el territorio oriental de Cuba. Es nuestra noticia en perspectiva.
Para nadie es un secreto que Guantánamo es la provincia con más hambre, con más miseria, con menos desarrollo y con más problemas en todos los sectores, económico, social, cultural, político, transportista, en todos los sectores. Y las personas viven en condiciones totalmente sin las condiciones reales para la vida. En cualquier barrio tú te topas que hay una zanja, un charco, barrios que se hacen de la noche a la mañana, ¿entiendes? Y entonces no hay red hidráulica, que no controlan eso. Y entonces es una realidad. Guantánamo lleva años de años con el problema del dengue, de la fiebre hemorrágica, e incluso casos de que se dieron de Zika y eso. Y ellos ni hablan de eso, ni hacen absolutamente nada. Cuando se da un caso de un niño, quizás en un barrio, ellos vienen, fumigan y hacen como especie de una pantomima y un paripé en ese barrio, pero en realidad eso no lo resuelven ellos. Eso no lo van a resolver ni ahora ni nunca. La situación es, vuelvo y te repito, la situación es una situación delicada. Ahora están las condiciones creadas para la lluvia esta que están pasando, y esto consigo lleva la acumulación de agua. Estos barrios, como te expliqué, hay barrios que se arman de la noche a la mañana y las personas no tienen la condición y almacenan agua en cualquier cosa. Y entonces, al almacenarla en cualquier cosa y sin las condiciones para que haya higiene, es donde viene la proliferación de mosquitos y de las enfermedades que todo el mundo sabe que está sucediendo. Eso es una realidad. Eso no lo puede tapar el gobierno. Yo diría que Guantánamo, yo la calificaría en hambruna total. Todo el mundo sabe que en la calle Los Maceos, que es donde la calle más, o sea, la calle que en la actualidad es céntrica y es donde más se congregan las tiendas que distribuyen alimentos, cuando sacan, las personas duermen en las tiendas. En horario de la noche, cualquier guantanamero o cualquier persona puede ver verlo y palparlo, las personas durmiendo en las tiendas, tienden una sábana y se acuestan frente a la tienda a dormir para esperar a ver qué se vende al otro día. En las redes sociales también se ve, para nadie es un secreto, que un pomo de champú en la ciudad de Guantánamo está contando 20 CUC. 20 CUC, estamos hablando de 500 pesos para un trabajador. Los pomos de crema también andan sobre los 14, 16 CUC. Eso está en Facebook, en Rebolico Guantánamo, cualquier persona puede buscar eso. No hay vianda en la ciudad de Guantánamo. No existe la vianda. Un cambute hoy está costando, según las personas que venden en la calle, que se arriesgan, porque eso es ilegal, 3 pesos. 3 pesos un cambute. Vamos a estar claros, un cambute es un plátano burro para los oyentes que escuchan esto. La libra de arroz está en el sur, en la calle 7 Sur, muy famosa, en 25 y 30 pesos, y no aparece. Te voy a poner un ejemplo. Yo mismo tuve 3 días de finales de mes comiendo harina de maíz. Vaya, yo soy la prueba viviente de lo que se está viviendo en la ciudad de Guantánamo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y Venezuela aspira a una agenda única de apoyo a los Estados Unidos con la administración que asuma en el mes de enero en Washington. Adriana Núñez Rabascal informa.
Estados Unidos fue y seguirá siendo el gran articulador del apoyo internacional hacia el gobierno interino de Venezuela liderado por Juan Guaidó, en opinión de analistas, quienes además coinciden en que el gran reto para el próximo periodo presidencial será conseguir una estrategia única de los organismos multilaterales.
Sería sumamente importante lograr lo que en algún momento se inició, una estrategia internacional identificada con los mismos principios. Es decir, no puede ser que la Unión Europea vaya por un lado, que la OEA vaya por un lado, que el Grupo de Lima vaya por otro lado.
En la medida que haya actores y cada uno tenga una política o una estrategia de acercarse al problema venezolano, eso solo favorece al régimen, porque puede jugar a la división, puede jugar a agendas ocultas.
Ambos expertos consideran que es necesario que las sanciones a funcionarios oficialistas y a sus aliados que cometan atropellos contra los ciudadanos venezolanos continúen en la agenda de la Casa Blanca durante el periodo constitucional 2021-2025.
Depende del comportamiento de la administración de Maduro. Si Maduro va a continuar en esa bola de nieve de destrucción, de violación de las normas internacionales, no solamente el apoyo se dará en los Estados Unidos, sino en América Latina, en Europa, y ahora estamos viendo, por ejemplo, en las decisiones de algunos países como Corea del Sur.
Son el instrumento privilegiado por el Departamento de Estado, y creo que eso se debe mantener por largo tiempo aquí en Venezuela, la política de sanciones.
Pero no solo eso. El internacionalista Luis Angarita apunta que para el próximo año se mantendrá la protección de activos de Venezuela en el exterior como CITGO. Sin embargo, ambos analistas advierten que nada de esto será suficiente para enfrentar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro si desde Venezuela no hay coordinación y unidad entre los diferentes factores de oposición. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América.
Y una alianza para resistir ratificaron Venezuela e Irán durante la visita del canciller de Teherán a Caracas, donde reiteraron su compromiso en materia de defensa. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
En medio del complejo escenario electoral estadounidense, Nicolás Maduro recibió en Caracas al canciller de Irán, Mohammad Abad Sharif, con quien ratificó la cooperación en el área de defensa. Así lo explicó el canciller iraní.
Las cooperaciones de defensa entre los dos países tienen que ver con los dos países y legalmente los dos países tienen derecho a desarrollar sus cooperaciones en este campo. Y nuestras cooperaciones en este campo también van a seguir y van a continuar.
Recientemente, el gobierno colombiano de Iván Duque acusó a Irán por una posible venta de armas a Venezuela. La reunión entre los aliados ideológicos en Caracas se registró justo cuando cesó el embargo de venta de armas sobre Teherán. Para Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, las relaciones del régimen de Maduro con Irán tienen un claro significado.
Era la visita del canciller de Irán, cuando eso de nuevo los embarra más, eso de nuevo los compromete más en el mundo occidental. Con los venezolanos. No tienen un aliado, tienen un proveedor caro de gasolina, que hoy no hay.
La gira del canciller de Irán lo llevó este viernes de Caracas a La Habana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Pasamos a Colombia, donde el presidente Iván Duque se comprometió este viernes con los guerrilleros o exguerrilleros de las FARC a acelerar el proceso de reincorporación de los excombatientes que firmaron el acuerdo de paz, víctimas frecuentes de la violencia, tras un inusual encuentro en la sede de gobierno.
Ese fue el compromiso que asumió el presidente Iván Duque el viernes tras un inusual encuentro en la sede de gobierno con una delegación de excombatientes.
Lo interpretamos como un gran acto en las medidas de implementación de las medidas contra la estigmatización o el desmonte de la estigmatización. Fue un diálogo, fue un intercambio, diríamos, en ese marco de la civilidad.
El compromiso resulta significativo dadas las críticas del mandatario al acuerdo que firmó en 2016 su antecesor Juan Manuel Santos con la exguerrilla convertida ahora en partido de izquierda.
Siempre estuvimos dispuestos a reunirnos, nos reunimos antes de ayer y en 3 horas llegamos a 100% de acuerdo sobre los planteamientos, incluida esta visita que se hizo en la que el presidente llama la casa de todos los colombianos.
Además de la reparación de las víctimas, el acuerdo de paz prevé, entre otros puntos, reformas rurales y la sustitución de narcocultivos, combustible de la guerra interna. Los exguerrilleros habían realizado una peregrinación de 10 días desde varios puntos del país para llamar la atención sobre los asesinatos de 237 de sus compañeros desde 2016.
No solamente son los disidentes o quienes se fueron del proceso de paz quienes están asesinando a nuestros camaradas. También se planteó que muchas partes, el ejército y la policía, saben y conocen los movimientos de estos grupos ilegales o de sicarios.
Duque intentó sin éxito reformar el pacto de paz a través del Congreso, anclado en su rechazo al sistema especial de justicia que investiga los peores crímenes cometidos durante el conflicto de casi 6 décadas.
Y la Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre una explosión de casos de coronavirus y el crecimiento de la tasa de mortalidad en Europa, mientras en América se vive una de las peores semanas de la pandemia, con casi 1 millón de nuevos casos reportados. Jorge Orellana.
América vive los últimos 7 días una de las peores semanas de la pandemia con casi 1 millón de nuevos casos reportados. Estados Unidos ha registrado un aumento de casos, casi 100.000 nuevos contagiados en un solo día. El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, dijo:
Estados Unidos también rompió récords en la última semana con nuevas infecciones diarias reportadas y estamos viendo tendencias al aumento en algunas provincias y estados en otros países de Norteamérica, México y Canadá, que están impulsando las cifras en la región.
En tanto, Europa también sufre una explosión de casos del COVID-19, un rebrote y la tasa de mortalidad está creciendo. La información fue confirmada por el director de la oficina de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el continente, en un momento en que aumentan los confinamientos en varios países para intentar frenar los contagios. El director de la OMS en Europa, Hans Kuckel, señaló:
El punto principal es ese, necesitamos mantener las escuelas abiertas realmente hasta lo último, porque no podemos permitirnos tener una generación perdida a COVID-19.
La mortandad en Latinoamérica sigue siendo, sin embargo, la mayor, con más de 400.000 muertos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 10:49 en España, la oposición, medios de comunicación, gremios periodísticos acusan al gobierno socialista de aprobar una ley para censurar contenidos. Desde Madrid, Michel Suárez amplía.
La promulgación en España del llamado procedimiento de actuación contra la desinformación ha puesto en pie de guerra a los medios de comunicación. Según Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Periodistas de España, la medida gubernamental es inaceptable.
Desde luego, un comité de este tipo sería inaceptable si se dedicara a fiscalizar a los medios de comunicación. El ejercicio libre del periodismo es un pilar de nuestra democracia. Desde nuestro punto de vista, el poder político no está legitimado para controlar lo que pueden o no publicar los medios.
Los editoriales de los principales periódicos arremeten contra la ley. El diario El Mundo la califica de zafia maniobra liberticida, mientras que ABC asegura que el plan del presidente Pedro Sánchez amenaza con reactivar la sombra de la censura en España. Por su parte, Pablo Casado, presidente del opositor Partido Popular, acusó a Sánchez de crear un orwelliano Ministerio de la Verdad. Para el gobierno español, en cambio, el procedimiento contra la desinformación es la respuesta a una petición europea, según dijo a Televisión Española la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.
Aquí no se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales que falsean el debate público, que manipulan a nuestra población.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 10:50 ha aparecido de forma intempestiva el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden. Se acaba de referir en alusión a los cómputos que se hacen del escrutinio pendiente, que no va a dar una declaración de victoria esta noche. Está acompañado de su fórmula vicepresidencial, la señora Kamala Harris, la senadora por California, porque están esperando los cómputos finales de los estados que vienen todavía con votos que están pendientes. Se ha referido a lo que sucede en Georgia, a lo que sucede en Pensilvania, y por supuesto acaba de decir que también está punteando, ha pasado a conservar una mayor distancia en Arizona y en Nevada. Hará lo propio en su debido tiempo. Dice que no quiere llamar al alarmismo, simplemente para estar muy atentos, y que están confiados que la situación al final será de la victoria, como lo ha sostenido durante ya otras apariciones muy fugaces. Sorprende la hora, a las 10:51 de la noche, la aparición, cuando aparentemente había dicho su campaña que a las 8 de la noche sería el tiempo que llegaría Joe Biden con Kamala Harris a dar esta noticia. Repetimos, el primer candidato presidencial que supera los 75 millones de votos en una jornada electoral. Vamos a esta hora con más información y más de nuestro segmento de noticias. Y lo hacemos con la doctora Marixa Fuentes, su segmento de salud, para hablar de los triglicéridos.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy su doctora Marixa Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de los triglicéridos, ese tipo de grasa que son el tipo más común que tenemos en nuestro cuerpo. Provienen de los alimentos, especialmente mantequilla, aceites y otras grasas que usted come y que comemos frecuentemente. Los triglicéridos también provienen de calorías que son adicionales y estas son las que comemos, pero que nuestro cuerpo no necesita de inmediato. Yo estoy segura que usted o algún familiar o amigo suyo, cuando ha ido al doctor, el doctor le ha dicho que tiene los niveles altos de colesterol y quizás, y muy probable, los niveles altos de triglicéridos. Lo que sucede es que el cuerpo cambia estas calorías adicionales de las que estábamos hablando y las almacena en células de grasa. Y cuando el cuerpo necesita energía, libera los triglicéridos. Las partículas de lipoproteína de muy baja densidad, que son técnicamente así como se llaman, llevan los triglicéridos a nuestros tejidos, órganos y sistemas. Tener un alto nivel de triglicéridos puede aumentar el riesgo de enfermedades, muchas de ellas. Y entre las más comunes y frecuentes están las enfermedades del corazón, las enfermedades de las arterias coronarias, que estas son las arterias que son las encargadas de transportar la sangre hacia los diferentes tejidos, órganos y sistemas, especialmente el corazón y el cerebro. Por eso se llaman arterias coronarias. Ahora bien, analicemos, ¿qué causan los triglicéridos altos? Bueno, los factores que pueden subir los niveles de triglicéridos incluyen comer regularmente más calorías de las que nuestro cuerpo necesita y las que puede quemar diariamente. Especialmente, ya sabe que he hablado en muchas ocasiones de este tema, las calorías que vienen del azúcar, de los postres y los dulces. Otra de las causas que aumentan los niveles de triglicéridos es el estar con sobrepeso o con obesidad, que ya es una enfermedad, el fumar cigarrillos, el uso excesivo de bebidas alcohólicas, también algunos medicamentos, y por supuesto que hay ciertos trastornos genéticos que hacen que aunque la persona no haga nada malo, como digo yo, que se cuide, pero genéticamente está predispuesto a tener un alto nivel de triglicéridos. Hay algunas enfermedades como la de la tiroides, la diabetes tipo 2, que no se controla y que el paciente es indisciplinado y no toma sus medicamentos. También enfermedades del hígado, enfermedades del riñón pueden aumentar los niveles de triglicéridos. Tenga esto en cuenta para que pueda evitarlo, porque unos niveles altos de triglicéridos descuidados le pueden ocasionar un infarto del corazón o un accidente vascular encefálico, lo que se conoce como embolia. Éxitos bendecidos.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía caprista.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Luces, cámara, acción. Un diseñador hizo realidad los sueños de un músico de 80 años que perdió el uso de una mano hace más de 2 décadas. La historia con Roxana Romero.
El aclamado pianista brasileño João Carlos Martins no había tocado con 10 dedos desde que perdió el uso de su mano derecha tras ser víctima de un asalto en 1995. Pero hoy ha regresado a las teclas recreando las melodías de Bach gracias a unos guantes biónicos creados por un diseñador industrial.
La luva, cuando yo vi, yo brinquei con él.
Cuando le mostraron los guantes, el músico de 80 años bromeó sobre si eran para boxear. Ubiritán Bizarro creó los guantes negros de neopreno hechos con una impresora de 3 dimensiones. Tienen varillas que permiten que los dedos vuelvan a su lugar. Esta tecnología posibilita que el pianista pueda seguir haciendo lo que más le gusta, crear melodías al piano. Martín afirma que poder usar los 10 dedos nuevamente después de más de 20 años es un milagro para una persona como él a los 80 años de edad.
Despedindo das mãos, queria fazer uma operação.
Bizarro, el diseñador de los guantes, manifestó que tomó la idea de la tecnología de carreras de Fórmula 1. Afirmó que gastó menos de $100 para crear el primer par de guantes para el músico y ahora los exporta a Europa bajo la marca Bionic Extender Gloves. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Terminamos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de su noticiero de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Doride Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubia. Voz informativa Ricardo Espinosa. Feliz noche para todos, feliz fin de semana y continúen siempre con Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.